Soy fanático de ese saludo a la Virgen porque es que Jesús no salió de debajo de una piedra, Jesús salió del corazón de la fe y de las entrañas de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Observa una cosa. Cuando se habla del cientificismo, es como una especie de exaltación de la capacidad racional humana. El cientificismo llega a convertirse prácticamente en una idolatría de lo que puede la inteligencia, de lo que puede la razón. Pero esa idolatría, esa intensidad, ese entusiasmo, pues también está indicando algo. Está indicando un desequilibrio. No hay nada más hermoso que la armonía. De hecho, la armonía es una condición para la belleza. Un rostro armónico es un rostro bello. En cambio, si tú tomas un rostro que es bello y le agrandas, por ejemplo, un ojo, pues ya queda un monstruo. Si tú tienes un cuerpo que es bello y le empiezas a cortar una pierna, pues ya no quedó tan hermoso. La belleza está ligada a la armonía. Y la armonía muchas veces es otro nombre para la belleza. El cientificismo hace una exageración de la capacidad racional humana, de la inteligencia humana. Y esa exageración, esa intensidad en alabar o en poner su confianza en la razón, rompe la armonía. Porque Dios ha querido que nosotros seamos una armonía preciosa, donde todo tiene su lugar. Dios nos ha querido en cuerpo y alma, y por eso hay que cuidar el cuerpo y hay que cuidar el alma. Dios ha querido que nosotros seamos al mismo tiempo inteligencia, pero también voluntad, emoción, memoria, sentimiento, nostalgia, sueño. Todo eso es parte de la vida humana. Y la vida humana es realmente hermosa cuando se juntan todos esos elementos, como en un diamante muy precioso que tiene todas esas facetas. El cientificismo rompe con esa armonía, el cientificismo rompe con esa belleza porque exalta demasiado, es como alargarle la pierna, como alargarle el brazo, ¿cierto? Entonces se rompe la armonía. Y esa exageración en alabar la inteligencia humana y en ponerle todo el peso a la inteligencia humana, ese extremo, esa exageración casi siempre lleva a otro extremo. Así, por ejemplo, históricamente el movimiento de la Ilustración después llevó al movimiento del Romanticismo. El Romanticismo en literatura, pero también en filosofía y en la cultura del tiempo, es como una especie de exageración que intenta combatir una exageración anterior. No estoy hablando de la cualidad, porque a veces es una cualidad de las personas que son un poco románticas. Yo no sé si entre ustedes hay algunos románticos o no. Veo poco romanticismo aquí. ¿Quiénes se califican a sí mismos como románticos? Sí, hay unos cuantos. Hay unos poquitos románticos, ¿no? Unos pocos románticos. Pero yo no me refiero. Aquí dicen que no hay románticos, sino reumáticos. Fíjense que ese chiste no fue mío. Ustedes lleven la suma de lo que yo digo, lo que yo no digo. Entonces, el romanticismo fue una exageración del sujeto, una exageración del sentimiento, una exageración de la subjetividad, como un modo de compensar contra la exageración de la objetividad, de la racionalidad aséptica propia de la Ilustración. Entonces, lo mismo sucede en el plano personal. A esa exageración que se llama el cientificismo, le viene entonces otra exageración que es el relativismo. ¿Qué es el cientificismo? Es como una exaltación de una razón desconectada de todo. ¿Qué es el relativismo? Lo que veíamos en la charla anterior. Es una exaltación de la voluntad, pero una voluntad desconectada de la verdad. Una voluntad desconectada de la razón. Una voluntad desconectada de la comunidad, desconectada del bien común. Ese es el relativismo. Esto es para que nos demos cuenta cómo muchas veces un extremo despierta otro extremo. Y por eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros le pidamos a Dios ese espíritu de sabiduría para que tengamos el verdadero equilibrio. Es decir, para que seamos personas que saben valorar su particularidad de individuos, pero que saben también insertarse con gozo en una comunidad. Que seamos personas que sabemos valorar, personas que saben valorar un pasado, pero que no idolatran el pasado. Personas que saben valorar el presente y los avances del mundo, pero que tampoco idolatran lo moderno. Personas que tienen una firmeza en las convicciones, pero al mismo tiempo tienen capacidad de entender otros puntos de vista. Personas que son verdaderamente amplias en la consideración de los distintos modos de ser humanos, pero no hasta el punto de perder una brújula, de perder una ruta en la vida. Ser cristiano, en este sentido, ser cristiano católico, es llegar a un modo muy especial de humanismo. Un humanismo que es un humanismo integral, donde todo es importante, porque todo tiene su importancia, como Dios lo ha querido. Un humanismo que lleve a que valoremos el cuerpo y el alma, el individuo y la sociedad, el pasado, el presente, el futuro, los sueños y las realidades, las esperanzas, pero también las enseñanzas que ha traído la historia. Ese es un ideal humano en el que hay que trabajar. Y especialmente para mi gente joven, es muy importante que tengamos ese ideal muy claro, porque en ese ideal es donde nosotros podemos tener como un rumbo estable. Si uno se va a un extremo, mire, de un extremo uno salta al otro extremo. De la ilustración al romanticismo, del racionalismo al voluntarismo. Esos extremos, esos saltos hacen un daño muy grande, tanto en la sociedad como en la persona humana. Teniendo eso claro, demos un paso más. El cientificismo quiere tener un mundo en el que todo se puede explicar con leyes, como lo dice su nombre, científicas. Pero uno de los opuestos al cientificismo, ¿sabe cuál es? El pensamiento mágico. ¿Qué es la magia? La magia es afirmar que más allá de lo que perciben directamente nuestros sentidos, hay un mundo de energías, de fuerzas, de voluntades, de poderes, que de algún modo uno puede llegar a conocer y que hasta cierto punto uno puede manipular. El pensamiento mágico está hoy supremamente presente. El pensamiento mágico lo encontramos especialmente en un movimiento que se llama la Nueva Era. Y es muy curioso, porque en nuestra época, en que se alaba tanto la ciencia y la tecnología, que son empresas básicamente racionales, al mismo tiempo la gente, para muchas cosas de su vida, quiere obrar sobre la base de la magia, de lo mágico. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la magia está siempre ahí. Miren, presencia de la magia en nuestro tiempo, los horóscopos. Revistas, periódicos no cesan de publicar los horóscopos. Esa es una presencia, a veces una presencia juguetona, pero cuidado, de lo juguetón se pasa a la creencia y se pasa a la convicción. Los horóscopos. A veces ese pensamiento mágico adquiere un cierto aspecto así medio elegante, ¿no? ¿Qué elegancia? Mira, pues pensamiento elegante es, por ejemplo, que se dice, a ver, bueno, tal vez los problemas que tú tienes provienen del ambiente en el que tú vives. Si tú organizas tu ambiente de otra manera, tu mente cambia. Entonces el ambiente hay que decorarlo, hay que organizarlo. Eso es lo que se llama el Feng Shui. Tú vas a organizar tus muebles, los vas a poner de manera que canalicen las energías, ¿no? Entonces a través de una organización de los muebles, a través de una organización de tu ambiente, tú puedes llegar a tener como una vida nueva, una vida distinta. Tal vez el problema sean las velas, estás prendiendo las velas que no son. Tú prendes, ¿qué día prendes la vela verde? No, pues, no sé, cualquier día, el martes, por ejemplo. No, 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 hombre, no, ¿cómo se le ocurre? Pero claro, claro, por eso usted anda de malas, ahí está. Ahí se ve, es que usted, claro, ahí está. No, todo el mundo sabe que la vela verde son los jueves, hombre. No vuelva a encender la vela verde el martes. Ah, bueno. Y la gente cree en eso. Entonces cree en las velas, cree en los aromas, en la organización de los muebles. Todo eso pertenece de una manera vaga, de una manera amplia, dentro de ese tema de la nueva era. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso se va entrando, eso se va metiendo. ¿Usted no se ha notado últimamente como cansado, como que, como sin energía, como sin fuerza, como sin vida? ¿Sí sabe que sí? Pues mire, aquí le tengo esta pulsera. Esta pulsera tiene una aleación de metales que potencia, levanta, condensa, atrae y reenvía la energía de su cuerpo para que usted se sienta renovado. A ver, yo por ejemplo, desde que estoy vendiendo estas pulseras, me siento mucho mejor. Con cada pulsera que vendo me siento mejor y mucho mejor. Y la gente le da el corazón a eso. Las pirámides, los cuarzos, para canalizar las energías. Entonces yo me pongo un cuarzo, el cuarzo canaliza la energía. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué es lo que hace que la nueva era sea tan atrayente? Yo veo tres razones. Primera, que la nueva era aparece como una compensación frente al racionalismo incrédulo del cientificismo. Entonces, lo que está pasando en nuestra época es que la gente está rota por dentro, está fragmentada. Entonces, en un pedacito son cientificistas, en otro pedacito son relativistas, ¿cierto? Por la mañana y por la tarde son cientificistas. Yo veo eso, por ejemplo, con los estudiantes universitarios. No es un secreto para ustedes el amor que yo le tengo a la gente joven, aunque a veces no me quieren. Entonces, el joven universitario típico llega a clase 7, 8 de la mañana y ahí tiene que ser cientificista, el rigor de la lógica. Sale de clase a las 6 de la tarde, se va a una taberna, se va a una discoteca. Ya no soy cientificista, ahora soy relativista. ¿Ve? Esa es la locura en la que vive mucho joven. De tal hora a tal hora soy relativista, de tal hora a tal hora soy nueva era. Entonces tengo un problema, tengo una enfermedad, soy de malas, las cosas no se me dan. Entonces en ese momento me pongo el otro sombrero, el sombrero nueva era. Ahora soy nueva era. Entonces a través de la pulsera, a través de la aleación, a través del cuarzo, a través del I Ching, que no hay que confundir con el ping pong, a través del I Ching yo averiguo por dónde es que va mi vida, qué es lo que tiene que ser mi vida, para dónde tengo que coger. O si no voy al tarot, o si no voy a que me lean las cartas. Y eso está continuamente en algunos países, más que en otros, está aumentando la epidemia de los psíquicos, los que se llaman los psíquicos. Un psíquico se supone que es una persona que tiene cierta capacidad de percepción más allá de los sentidos. Tiene una percepción extrasensorial. Por ejemplo, la persona, un psíquico se para así en una calle y ve gente y ve marranos. ¿Ve? Tiene una gran percepción. Tiene una gran capacidad de percepción. Eso ve el marrano ahí mismo. Aquí estaba. Este es el de hoy. El psíquico tiene que tener una gran percepción. Yo no sé si ustedes saben la historia. Yo se lo he contado en varias predicaciones. Si usted ve fraynelson.com, si usted entra a mi página, seguramente ya ha encontrado esta anécdota. La del amigo mío, que finalmente, acosado por la mala suerte, le iba muy mal al pobre hombre. Era una situación terrible. El hombre todo le salía mal. Entonces fue donde un brujo. Error craso, uno no debe ir donde los brujos. Pero fíjense lo que es la providencia de Dios. El tipo tocó a la puerta. Y el brujo pregunta, ¿quién es? Y dice el hombre, pues si no sabe, no sirve. Nos tienta la brujería, nos tienta la nueva era, porque sentimos que vivimos en un mundo confuso. Sentimos que vivimos en un mundo duro, inhóspito, difícil de comprender. Entonces nos sentimos como juguetes. Sentimos que fuerzas oscuras, pasiones indescifrables, destinos incomprensibles nos arrojan y nos acechan y nos azotan y nos envían de una parte para otra. La escritura describe perfectamente esta sensación. Es que hay varios pasajes que quiero leerles, pero sobre todo hay uno que me interesa mucho, y ese pasaje se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 4. Yo les voy a describir cuál es la mentalidad de una persona segundos antes de entrar a la nueva era. Cuando se encuentra a punto, capítulo 4 de la carta a los Efesios, empiezo a leer y dice así: yo, el prisionero por amor al Señor, les ruego que, como corresponde a la vocación a la que han sido llamados, se comporten con gran humildad, amabilidad y paciencia, aceptándose mutuamente con amor. Preocúpense de conservar mediante el vínculo de la paz la unidad que es fruto del Espíritu. Uno solo es el cuerpo y uno solo el Espíritu, como también es una la esperanza que encierra la vocación a la que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios que es Padre de todos, que está sobre todos, actúa en todos y habita en todos. Así empieza San Pablo. Invitándonos a conservar la unidad. Invitándonos a sentirnos miembros vivos del cuerpo de Cristo y reconocer en Cristo nuestra cabeza. Dice aquí. Fue también él, en el versículo 11... fue también Él quien constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y doctores. Capacita así a los creyentes para la tarea del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la imagen de un cristiano sano y saludable en su fe. Un cristiano que está unido al cuerpo de Cristo, que recibe los dones del Señor y que los pone al servicio de la iglesia. Pero dice en el versículo 14, y aquí es donde está el cristiano segundos antes de entrar en los caminos de la nueva era: así que No seamos niños caprichosos que se dejan llevar de cualquier viento de doctrina, engañados por esos hombres astutos que son maestros en conducir al error. Por el contrario, viviendo con autenticidad el amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Fíjate cuál es la característica del cristiano que está a punto de caer en estos daños, en estos errores. Niños caprichosos que se dejan llevar de cualquier viento de doctrina, engañados por hombres astutos, maestros en conducir al error. Y eso es precisamente lo que sucede en el caso de la brujería, la superstición y la nueva era. Cuando somos niños caprichosos, cuando somos niños que no se han formado en la fe, cuando uno después de la primera comunión, que hizo hace mucho tiempo, no ha recibido una formación seria, entonces uno es, como lo que dice San Pablo, uno de esos niños, uno de esos hombres indecisos que pueden ser llevados por cualquier viento de doctrina. Y hay muchos vientos de doctrina en esta tierra, mis hermanos, muchos. Y entonces lo están llevando a uno a distintas cosas. Y entonces es la persona ignorante, la persona que desconoce la fe. Y a esa persona la llevan a cualquier parte y la llevan a cualquier cosa. Y esa persona además vive en el mundo del relativismo y de la tolerancia y de la mente abierta. Y esa es la persona que dice, ah, pues si eso le funciona a usted, pues no hay problema. Yo voy a un grupo carismático católico. Yo voy a un grupo de meditación trascendental. Yo voy al grupo Creciendo en Gracia. Yo voy a la Misión Carismática Internacional. Yo voy a misa todos los domingos. Da lo mismo, hermano, da lo mismo. Si a usted le sirve eso, si eso le gusta, si le hace bien, hágalo. Punto. Fíjate cómo se revuelve el relativismo con esta mentalidad. Todo da lo mismo. Si eso le funciona a usted, pues ahí está bien. Entonces fíjate cómo se va metiendo esta mentalidad, cómo se va metiendo esta nueva era, cómo se va metiendo esa confusión en muchas personas, pero es porque no están formados en la fe. En muchos colegios llegan invitaciones a través de compañeros o de compañeras, invitaciones a la brujería, por ejemplo, al espiritismo. Ustedes saben que hay una tabla que se utiliza para invocar espíritus. Esa tabla se llama Ouija. El nombre tan extraño significa oui, que es sí en francés, y J-A, que se pronuncia ya, que es sí en alemán. Oui, ya. Es decir, sí dicho en francés y sí dicho en alemán. Sí, sí. Ese nombre tan extraño se refiere a que entre las casillas que tiene la tabla de la Ouija, entre las casillas hay unas casillas que son para decir sí o para decir no. La tabla Ouija se supone que tiene un alfabeto, se supone que la gente se reúne, invoca espíritus, y entonces a través de una monedita o a través de un cartoncito, lo que sea, va saliendo un mensaje. Y eso parece que fuera como un juego, o parece que fuera como un medio de adivinación. Eso llega a los colegios. Si usted, por ejemplo, ¿está en el colegio? ¿Puedo preguntarle en qué grado, curso o similar se encuentra? Se encuentra en octavo. Usted es la siguiente, ¿está en el colegio? ¿En qué curso se encuentra? Se encuentra en sexto. Pues a personas como esta amiga que está en octavo y a esta amiguita que está en sexto, fácilmente les puede llegar esa invitación. Un día puede aparecer, si no ha aparecido ya, una compañera suya. Porque uno cree que las brujas van a salir siempre con un... van a ir vestidas de negro, tienen un colmillo aquí, una barbilla así. No. No, hay brujas que son muy elegantes. Hay brujas que son muy elegantes. ¿Ah? Dice aquí que tiene tono muscular. Entonces las brujas Entonces le puede llegar una compañera ya a su colegio o al suyo, llegar una compañera, ¡ay, mira lo que encontré! ¡Mira, juguemos a esto, hagamos esto otro! A veces utilizan otro tipo de mecanismos. Hay un juego que es como una ouija sin tabla que se juega con una moneda. Y con esa moneda, si cae de tantas maneras, significa esto, si cae de tantas maneras, significa esto otro. Y las niñas empiezan a jugar eso, y las niñas no se dan cuenta que se están invocando espíritus. Y las niñas creen que esos espíritus simplemente son espíritus juguetones. Yo le digo una cosa, si estuvieran jugando con violadores escapados de la cárcel, no estarían en tanto peligro. Porque por lo menos a un violador se le puede ver qué es lo que pretende. En cambio, esos espíritus oscuros, esos espíritus de tinieblas, realmente nosotros no alcanzamos ni siquiera a entender el tamaño de daño que quieren causarnos. Por eso, así como los profetas en el Antiguo Testamento decían que era fornicación y que era adulterio espiritual apartarse de Dios, así lo digo también yo hoy. Es adulterio espiritual ponerse a jugar con esas cosas. Y yo les digo a las niñas, porque hablo de niñas especialmente, porque esto por alguna razón tienta más a este tipo de espiritismo tienta más a las mujeres, pero ya veremos que también hay otros tipos de espiritismo que tientan mucho a los hombres. En los hombres eso se manifiesta a través de las sociedades secretas y también a partir de ciertas asociaciones en partidos filosóficos, literarios o políticos, incluyendo la masonería. Por algo la masonería empezó siendo una asociación básicamente masculina. Pero siguiendo con el caso de las niñas, yo les digo a las niñas, mire, ¿tú te dejarías manosear tu cuerpo por cualquier persona? Y por supuesto la niña va a decir, pues no, claro que no. Pues lo mismo, si no dejas que tu cuerpo lo manosee cualquier persona, no permitas que tu alma la manosee cualquier espíritu. No permitas eso. A mí como sacerdote ya me ha tocado hacer oraciones de liberación de niñas tontas que se pusieron a jugar con ese tipo de cosas. Y así como la niña que ha sido manoseada en sus partes íntimas queda traumatizada y queda dañada, a veces de por vida, las niñas que se ponen a jugar con espiritismo muchas veces quedan dañadas, quedan heridas en su fe, quedan heridas en su relación con Dios, quedan heridas en su capacidad de oración de por vida. Entonces toda niña tiene que tener esto claro, tanto ustedes niñas que están hoy aquí, como las niñas o jóvenes que puedan escuchar esto después a través de la radio o a través de internet. Porque como ustedes saben, estos mensajes se graban y luego pues van a servir a otras personas también a través de internet. Entonces hay que tener mucho cuidado, y siempre la comparación que yo hago es, niña, ¿a ti te gusta que te manoseen tu cuerpo? Si no te gusta que te manoseen tu cuerpo, no permitas que manoseen tu mente, no permitas que manoseen tu alma. ¿Cuál es el recurso que tú utilizas frente a una persona abusadora? Pues tú te alejas. Tú no esperas a ver si únicamente me va a tocar hasta la rodilla, o me va a tocar hasta el muslo, o me va a tocar los pechos. Tú no esperas a ver qué es lo que te va a tocar. Tú te apartas de una persona que trate de tocarte, porque no tiene derecho a hacerlo. Pues si tú te apartas de la persona que trata de tocarte tu cuerpo, apártate de la persona que trata de ofrecerte que te manoseen la mente, que te manoseen el alma, que te destruyan la fe. No te pongas a jugar con eso, jamás. ¿Tú te pondrías a jugar con una persona que no sabe si es un violador? Por supuesto que no. Entonces no te pongas a jugar con eso. Pero es que lo que pasa es que ya jugué. Pues vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a pedirle que te bañe en la sangre santísima de su Hijo. Es grande el poder del bautismo. Es grande. Es grande el poder de la confirmación. Es grande el poder de la oración. Por eso no debemos suponer que ya los peores daños hayan sucedido. Si ya te pusiste a jugar con esas tonterías, pídele perdón a Dios, haz una buena confesión, pide al Señor que te, después de la confesión, pide al Señor que te bañe y te proteja con la sangre de su Santísimo Hijo Jesucristo, pero de eso nunca más. Nunca más. Es exactamente lo mismo que si te hubiera sucedido alguna cosa sucia, alguna cosa torpe en tu cuerpo. Eso a veces también pasa. No debería suceder, pero hay veces que pasa. Pues si ya te ha sucedido algo con tu cuerpo, ¿cuál es la solución? Pues pedirle perdón a Dios y de ahí en adelante guardar más tu cuerpo. Pues lo mismo aquí con tu mente y con tu alma. La nueva era resulta muy atrayente porque es como un contrapeso al racionalismo. La nueva era resulta muy atrayente porque nos abre a un mundo de misterios. Entonces hay gente que tiene ciertas experiencias, a veces experiencias extrañas, ¿no? Por ejemplo, experiencias de lo que llaman desdoblamiento. Unas experiencias extrañas, a veces por jugar, a veces de una manera inesperada. El desdoblamiento se supone que es una experiencia de percepción de la persona que como si se separara, como si se devolviera a dos, por eso desdoblarse. Entonces la persona a veces siente que flota. Se ha demostrado que es más difícil para una persona gorda desdoblarse por eso. Yo, por ejemplo, no me he desdoblado. Entonces, son experiencias extrañas. Y esas experiencias parece que nos abren a un mundo extraño y a un mundo, y a un mundo nuevo y a un mundo de sensaciones y de conocimientos raros. Y eso es atrayente. A veces es atrayente también por el hecho de que eso da como cierto prestigio. En ciertos momentos y en ciertos grupos, el saber oculto ha significado poder. Y aquí es donde entra lo que les decía de los hombres. Muchos hombres tienen una gran idolatría al dinero, otros tienen gran idolatría al placer, otros gran idolatría al poder. Cuando un hombre tiene una gran obsesión por el poder, muy pronto se da cuenta de que llegar al poder requiere asociarse con otras personas, pero hay que manejar la información con mucha prudencia. Y así han surgido, desde tiempos inmemoriales, han surgido sociedades secretas, han surgido partidos, grupos, asociaciones que tienen esa clase de propósitos. Es un mundo que a veces es incluso interesante desde el punto de vista histórico. ¿Qué fue, por ejemplo, lo que sucedió realmente con los templarios? Eso hay todo tipo de historias. El mundo de los templarios, una novela sobre los templarios. A veces lo único que se sabe de los templarios es que eran templados. Y pues era un templado. Los templarios, sociedades secretas, la masonería. ¿Qué sucede en la masonería? Existe el misterio, existe la disciplina del arcano. La expresión disciplina del arcano quiere decir que no se le cuenta al que está empezando qué es lo que sigue después, sino que tú vas aprendiendo poco a poco. Por eso la masonería tiene distintos grados y los masones recién entrados no saben a qué se están metiendo. Solo poco a poco se les va mostrando. Sin embargo, después de tantos años de existencia de la masonería, ya se sabe mucho sobre la masonería. Por ejemplo, una de las cosas que se sabe sobre la masonería es que tiene una obsesión por el poder. La masonería es muy eficaz para desacreditar, para hacer campañas en contra del poder establecido, en contra de la monarquía. Pero sobre todo, el enemigo, el archienemigo de la masonería es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es el estorbo más grande para los masones. ¿Por qué? Porque resulta que la Iglesia Católica enseña unos principios que no dependen de ningún gobierno. Entonces, la Iglesia se convierte en un gran estorbo para la masonería, pero muy grande. Yo no soy experto en masonería. Yo no puedo responder una pregunta que tal vez ustedes tengan. La pregunta es, ¿realmente cuánto poder tiene la masonería en el mundo? ¿Es mucho o es poco poder? Es muy difícil saberlo. Hay gente que cree que todo está controlado por la masonería, que si hay una nueva campaña para favorecer el matrimonio gay, los masones. Que si hay una campaña de divulgación de los escándalos de la Iglesia Católica, los masones. A mí a veces me parece que se exagera en eso. Es muy difícil saber eso. Muy difícil. Y a mí me parece que existe el peligro de caer en lo que se llama cacería de brujas. Es decir, estar buscando culpables para estigmatizarlos socialmente y para destruirlos. La masonería es incompatible con la fe católica, porque la masonería no admite la revelación de un Dios personal, mucho menos cree que ese Dios personal se ha manifestado en la persona adorable de Jesucristo. La masonería no es compatible con la Iglesia Católica, no es compatible. Lo digo y lo repito porque cada rato salen publicaciones que dicen que no hay ningún problema en ser católico y ser masón. No hace mucho la revista Semana sacó un artículo sobre la masonería y decía, entrevistaban a no sé quién, incluso me parece que era un sacerdote, y decía, sí, eso en otro tiempo hubo prohibición para ser católico y ser masón. Pero hoy esa prohibición se ha acabado. ¡Mentira! ¡Mentira! Está clarísimo en la enseñanza de nuestra Santa Iglesia Católica, está claro. ¿Cuál es el atractivo de la masonería? El atractivo es entrar en comunión con un grupo de personas que tienen poder, que manejan poder, es decir, lo que se llaman usualmente contactos. Tener buenos contactos y poder ascender en el poder. Eso tiene su atractivo. No cabe duda de que eso tiene su atractivo. Y por eso muchas personas quedan realmente atraídas por la masonería. Les llama la atención la masonería y caen en eso. Además hay otro argumento. Sucede que a principios de la causa libertadora había una cantidad de logias masónicas o masonas. La logia masónica más importante de la época de la independencia, una logia que tiene que ver con José de San Martín, con Francisco de Paula Santander, con Simón Bolívar, con Francisco de Miranda, es la logia Lautaro, se llamaba la logia Lautaro. Pero había logias se llaman esas asociaciones, había logias en muchos lugares y hubo sacerdotes católicos que se entraron a esas logias. Por eso el malentendido que hay. Pero precisamente para acabar con ese malentendido, la Iglesia ha declarado después expresamente, no se puede ser católico y masón. O sea que nadie se engañe con ese tema. No se puede ser católico y masón. Digo una última cosa sobre la masonería. Los masones indudablemente estuvieron detrás de la mayor parte de las causas de independencia. Si uno es católico, mis hermanos, como yo creo que somos todos o casi todos, menos unos cuantos espías, si uno es católico, uno tiene que tener clara una cosa. Los procesos de independencia de nuestros países fueron procesos en donde la clase criolla, en su mayoría masona, logró el poder. O sea que las celebraciones de la independencia son ambiguas. Ustedes no piensen que yo estoy proponiendo aquí que regresemos al gobierno o a la férula de la corona española. Lo que estoy diciendo es que a veces se puede pasar de Guatemala a Guatepeor. ¿Ustedes saben quiénes fueron los que aceptaron la independencia, los procesos de independencia, con mayor desconfianza, con mayor renuencia? Los indígenas. A ellos no les llamaba la atención el proceso de la independencia. Esta historiadora, que ciertamente no es católica fervorosa, no sé si será católica, pero en todo caso católica fervorosa no es, esta mujer, gran historiadora colombiana que se llama Diana Uribe, tiene una serie de programas sobre las independencias. ¿Cómo se dieron las independencias de todos nuestros países en América? todo lo que sucedió, cómo viene, cómo van interactuando las circunstancias políticas, léase el surgimiento de la causa napoleónica en Francia y el consiguiente debilitamiento de la casa monárquica en España, cómo eso se junta con la masonería, cómo se junta con el movimiento de los derechos humanos, cómo hay una clase criolla aquí, ávida de poder, que manipula al pueblo para que ese pueblo llene las calles y proteste, porque para eso es para lo que sirve el pueblo, para hacer bulto y para recibir las balas. Para eso sirve el pueblo. Entonces es muy interesante oír a Diana Uribe y el análisis que Diana Uribe hace sobre la masonería. A mí me parece que es una señora que nadie va a calificar de que es sesgada en favor de la iglesia. Nadie va a decir eso. Diana Uribe no es eso. De hecho, me parece que ella no pierde oportunidad para mostrar los ángulos menos atractivos de la iglesia en muchos de esos episodios. Yo me oí la serie completa de Las Independencias de Diana Uribe. Como de costumbre, me parece una persona muy seria y muy bien documentada. Y por eso les estoy contando esto, para que sepamos qué es lo que celebramos cuando hablamos de independencia. Porque a veces uno cree, sí, la independencia, un momentico. ¿Por qué los indígenas no celebraban la independencia? ¿Sabe por qué? Porque la corona española sí se preocupó de ellos. El gobierno básicamente masón que se estableció después de la independencia, es decir, en Colombia a partir de 1819, se desinteresó completamente del bienestar de los indígenas. Y luego, historiadores masones nos venden la idea de que la Iglesia Católica destruyó a los indígenas. Mis hermanos, estudien historia sobre fuentes fiables. El trabajo con las lenguas indígenas, el trabajo con los indígenas, tuvo cierta seriedad, consistencia, continuidad y frutos hasta la época de la independencia. En ese momento, los indígenas pasaron a ser ciudadanos de tercera categoría. Fueron abandonados a sus enfermedades y fueron abandonados a la codicia de los colonos, entre los cuales colonos había muchos de los masones que se volvieron dueños de todo este país. Es que la verdad es dura y la verdad es complicada. ¿Quiénes se volvieron dueños de estas tierras y qué pretendían con eso? Yo pertenezco, como ustedes pueden ver por mi hábito, pertenezco a la Orden Dominicana. Nosotros dominicos teníamos numerosos conventos. Teníamos conventos en Popayán, teníamos conventos en Mariquita, en Mompós, teníamos conventos en una cantidad de poblaciones pequeñas y grandes del país. Pero llega un gobierno liberal y masón, el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, saca una ley para desapropiar los bienes de la iglesia, lo que se llamaba la ley de manumisión de bienes de manos muertas o no sé qué. ¿Y quién declaraba si esos bienes estaban, lo que dicen en derecho, mostrencos, es decir, sin ningún uso? Eso lo determinaba el mismo gobierno. Y así las élites de esa época se volvieron dueñas de inmensos latifundios. Y esa es la oligarquía que llega en el poder económico y político a comienzos del siglo XX en este país. Pero esa historia nadie la dice. Los orígenes de las grandes fortunas, que fueron fortunas de latifundios, tienen en buena parte su origen en esas expropiaciones. Yo no me siento resentido, sino muy feliz de ser colombiano. Pero pregúnteme si en algún momento el gobierno colombiano restituyó en dinero o de otra forma algo a la Iglesia Católica. Por lo menos, en nuestro caso, de la comunidad dominicana, nada. Nada. Lo que a nosotros nos quedó en esa época fue el cuidado del santuario de Chiquinquirá, la parroquia que teníamos en Tunja y la parroquia que teníamos en Villa de Leyva. Gracias al heroísmo de un puñado de dominicos, entre los cuales destaca un santandereano, bendita esta tierra, denle un aplauso a Santander, caramba. Sepan ustedes que fue un santandereano recio y mal hablado. llamado el padre Buenaventura García, ese que duró 40 años en el santuario de la Virgen en Chiquinquirá, fue el que ayudó, fue el pilar de la restauración de los dominicos en Colombia. Pero pregunte cuánto devolvió el gobierno colombiano a los dominicos. Nada, absolutamente nada. Y estoy seguro que lo mismo hicieron con muchas o con todas las comunidades religiosas. Así surgieron las fortunas de muchas familias en este país. Eso en buen lenguaje se llama robo. Entonces, hágame el favor de bajarse de esa ilusión de que la masonería es un tipo de humanismo y que es una forma de pensar y de buscar el bien de la sociedad. Para decirlo con decencia, la masonería es una estrategia asquerosa para quitar del poder a una gente, para hacer campañas de difamación, para difundir ideas que destruyen la fe y para tratar de montarse uno allá. La masonería tuvo un poder muy grande en la época de la independencia. Otra cosa muy distinta es resolver el tema de cuánto poder tenga ahora la masonería. Eso yo no lo sé. No soy experto en ese campo, yo no puedo resolver esa pregunta. Entonces, el movimiento sindical, el sindicalismo, la izquierda en buena parte surgió con una lógica parecida a la de la masonería. ¿Quiere decir eso que entonces los sindicatos son adversarios de la iglesia? No necesariamente. Pero usted debe tener mucho cuidado con la lógica que se utiliza en un movimiento sindical. Porque usted sabe la corrupción a la que ha llegado el movimiento sindical. ¿Y sabe por qué? Porque nació con un espíritu completamente egoísta. Y así como hay sindicalistas que tienen una conciencia de servicio social y de defensa de los más pobres, así también hay otros sindicalistas que dicen, pues se acabará esta empresa, pero yo me voy con mis bolsillos llenos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Todo eso pertenece a ese mundo mágico. El mundo de las sociedades secretas, el mundo del ocultismo, el mundo de la superstición, el mundo de la magia. Hay que tener mucho cuidado con todo eso. Y hay que pedirle a Dios que a todos, nos regale una mente que sea capaz de decir no. Yo les voy a dar 3 consejos solamente para que no nos dejemos embaucar ni por sociedades secretas, ni por nueva era, ni por nada de eso. 3 consejos. Un consejo es un consejo personal, o sea, para que lo apliques tú en tu persona. Otro consejo es un consejo para enfrentar las tentaciones. Y otro consejo es para enfrentar las dificultades. Vamos con el consejo personal. Nuestra Santa Iglesia Católica tiene 3 prácticas que son maravillosas para fortalecer la fe. Una de ellas la vamos a tener ahorita. El Santísimo Sacramento. Es que la verdad maravillosa de la presencia de Jesús en medio de nosotros, eso no tiene comparación. Y no lo deja perder a uno. Mis hermanos, en la Eucaristía está como la síntesis de todo lo que creemos. En la Eucaristía está la síntesis de todo lo que adoramos. En la Eucaristía está el mensaje más grande, más profundo y más duradero del amor. Nunca, y este es el primer consejo, nunca se dejen quitar ustedes estas 3 cosas: la Eucaristía, la Virgen. Decía el cardenal Eduardo Pironio, decía, la Virgen es la que impide que el Evangelio se vuelva una ideología. Porque la Virgen me recuerda que Jesús, que la verdad de la encarnación de Cristo, es la primera verdad del Nuevo Testamento. No se dejen quitar ustedes a la Virgen. La manera más cercana, la manera más útil, la manera más sencilla de ayudarse para que la Virgen sea la que nos mantenga en la fe, es por supuesto el Santo Rosario. Entonces, la Eucaristía, el Rosario, y luego otro secreto, muy sencillo, el credo, renueve la fe. Mi santa madre, que se murió a los 78, nos repetía desde que éramos niños: el credo es artículo de fe. Mucho antes de que se hablara de imposición de manos y de todas esas cosas, mi mamá nos hacía imposición de manos. Mi mamá oraba por nosotros cuando estábamos enfermos y nos hacía imposición de manos. ¿Quién le enseñó eso a ella? Nadie, el Espíritu Santo. Y la oración que ella hacía, siempre al principio o al final, cuando nos iba a imponer las manos, era el credo. Mamás, oren por sus hijos, imponiéndoles las manos y diciendo el credo. Porque el credo es la fe que nos viene desde los apóstoles. Porque el credo es el testimonio de la victoria de Cristo. Porque el credo es la síntesis de lo que Dios nos ha dado para que seamos salvos. No se dejen quitar el credo. Ahí dice todo lo esencial. Por supuesto, mucho mejor si se estudia el credo, y para eso tenemos ante todo el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, primer consejo personal: no se dejen quitar estas tres cosas: la Eucaristía, la Virgen, especialmente con el Rosario, y el credo. Hay que mantenerse firmes en eso, firmes, firmes, y no dejarse ahí. Segundo consejo. El segundo consejo se refiere a si uno se siente tentado. ¿Qué es sentirse tentado? Que a usted le ofrezcan, por ejemplo, ser masón. Que a usted le ofrezcan leerle la mano. Que a usted le ofrezcan pertenecer a una sociedad secreta. Que a usted le ofrezcan ir a un culto. Llaman los protestantes. Te invito a que vayamos al culto de no sé dónde. Utilicen, entonces el segundo consejo es: utilicen el criterio del adulterio espiritual. ¿Yo me dejaré manosear de alguien? Eso es lo que uno tiene que decir. A mí no me van a manosear mi fe. Yo no tengo que buscar lo que no se me ha perdido. Entonces yo no tengo que ir a buscar sociedades secretas. Yo no tengo que ir a buscar prácticas extrañas, rezos raros, nada de ese tipo de cosas. Nada de eso. Utilicen el criterio del adulterio espiritual. ¿Yo me dejaría manosear por alguien? No. Pues entonces tampoco dejo que me manoseen la fe. Punto. Tercero. El tercer consejo era, a ver cómo era. El primero era el personal. El segundo es ¿cuál? Las tentaciones. Y el tercero, gracias, las dificultades. ¿Qué hacer en medio de nuestras dificultades? Mire, yo he visto algo. Hay algo que yo tengo claro con respecto a esos momentos de tribulación. Son los momentos en que uno se siente más débil. Ahí es donde hay mayor peligro de que uno flaquee. No hay que confundir flaquear con adelgazar. Ahí hay peligro de que uno flaquee. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué hacer frente a esas dificultades? Mira, cuando uno no sabe responder a una pregunta, o cuando uno tiene recuerdo de un error o incoherencia que ha cometido, en tales circunstancias, yo estoy convencido que lo mejor es seguir lo que nos dice la Santa Iglesia con respecto a esto. Es decir, mire, si ustedes van a esa librería, yo no he visto absolutamente todos los títulos, pero he visto una buena parte. Allí hay muy buen material. Ayúdense con el sacramento de la confesión. Ayúdense con la consejería de algún sacerdote. Yo sé que es difícil conseguir sacerdote, los sacerdotes siempre están ocupados, los sacerdotes son difíciles, a veces el sacerdote mismo está confundido. Es decir, yo sé que no es fácil, yo eso lo tengo claro. Pero el que persevera alcanza, y tal vez el mejor momento para pedir el consejo no es cuando uno está precisamente tan ocupado como puede ser en un momento como este. Es decir, si yo termino esta conferencia y usted me dice: mire, padre, yo quiero que usted me ayude a resolver un problema que yo tengo. Entonces uno dice: bueno, ¿y usted qué problema tiene? Lo que sucede, padre, es que mi papá, bueno, no fue mi papá, sino fue un tío mío que consiguió un terreno. Claro que ese terreno lo habían dividido porque había un problema, una herencia. Todavía no he empezado el problema. Pero el juez que iba a hacer esa herencia le salió una especie de tumor, aunque se supo luego que no era verdaderamente un tumor, sino era una inflamación de lo que daba en esa época, porque en esa época había como una enfermedad, pero eso fue distinto de otra plaga que le dio una tía mía. Sí, yo no es que tenga mala voluntad, ¿cierto? Yo a ustedes los quiero mucho. Yo no tengo mala voluntad y todas las necesidades son importantes, ¿cierto? Todo es importante, sino que materialmente no se alcanza. Entonces hay que buscar la consejería. Hombre, hay otro momento donde se puede hacer una pequeña consulta, un correíto electrónico, algún mensaje. Hay gente que manda así: padre, mire, le cuento la historia de este noviazgo, esto fue lo que me sucedió, ¿usted cree que ese hombre me conviene? Entonces le hacen a uno esa clase de preguntas. Entonces uno responde, dice: hombre, ese hombre sí le conviene si lo llevan a la luna. Quedó respondida esa pregunta. La confesión, la consejería, y de nuevo, hay que gastar plata y tiempo en este cuento. ¿Usted sabe cuál es el lema que tiene la Madre Angélica para que la gente le dé donaciones? Dice: pongan EWTN entre la cuenta del gas y la cuenta del agua. Ella dice eso, yo se lo he oído. Y sabe, bueno, ahora pobrecita, pues ustedes saben, ¿no? Pero ella lo decía, ¿y sabe por qué lo decía? Si para ti es tan importante cuidar tu alimentación física, ¿tú cuánto dinero le inviertes a la alimentación de tu alma? ¿Ah? Es que uno quiere que todo sea gratis. Entonces por eso no se venden los discos. No, mentira, sí se han vendido. Pero si me permiten una propaganda, mire, de veras, inviertan. Y les voy a decir algo más. Lleven material para ustedes, para sus hogares y para amigos. Yo les voy a contar lo que sucede cuando usted regala uno de esos discos. Sucede un fenómeno que se lo voy a contar aquí rapidito. Sucede un fenómeno, usted regala el disco. Mira, vino Fray Nelson, te compré este disco. Ah, bueno, gracias. A ver, mija, meta eso por allá, en el último cajón, no, más abajo. Por allá. Allá donde el del ratón, meta allá. Yo eso ya lo he visto. ¿Por qué? Porque la misma gente luego lo invita a uno. ¿No ve? Entonces la gente siempre archiva esos discos en el último sitio. Pero mi Dios es tan grande que usted sabe lo que pasa. Llega un día en que la gente se acuerda que tiene eso ahí. Mire, yo me acuerdo una familia amiga en el que la hija, fíjense que todos los ejemplos son de mujeres, en el que la hija se consiguió, así dicen las señoras, se consiguió un noviecito, el cual era protestante. Y en ese momento la señora se acordó que tenía por ahí un disco de Fray Nelson, de la Virgen María, que estaba por allá. Ya el empaque se lo había comido el ratón todo alrededor, pero los ratones no comen DVDs. El empaque sí se lo comen. La señora se acordó que ese disco está, sáqueme por allá ese disco, se acuerda el disco ese que por allá hace como no sé cuánto, saque el disco de la Virgen. Oiga, y con eso empezaron a trabajar para la gloria de Dios. Este muchacho se convirtió. No fue lo único, pero lo pusieron a ver ese disco y otras cosas. Miren, ustedes tienen que llevar material católico a sus casas. O sea, ¿yo cómo hago para que entendamos que esto hay que invertirle tiempo? Por ejemplo, ustedes y yo estamos gastando una mañana de domingo en esto. Yo puse atento cuidado a la cara con la que la gente llegaba. Había gente que llegaba feliz. Vamos a alabar, vamos a bendecir al Señor, vamos a aprender muchas cosas. Otra gente llegaba así con cara de que, caramba, qué problema. Usted ha visto esas parejas que llegan alegando, ¿no? ¿Y a qué hora es que va a empezar esto? ¿Qué? ¿Y a qué hora acaba esto? ¿Y a qué? ¿Y qué? ¿Y eso es muy largo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más va a pasar ahí? ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? Y yo veo esas señoras que son verdaderas heroínas de la fe, tratando de contener a la fiera, ¿no? No, no. No, no, espérate, ten paciencia, ten paciencia. Él es así, él es así, pero luego él se pone chistoso. Ay, Dios. Claro que a veces luego ya el hombre se convence, después de toda esa resistencia inútil, se convence y dice, oiga, sí, si yo quiero formar un hogar, ¿sobre qué bases lo voy a formar? Ya se convence. Y dice, verdad, si yo no le pongo un norte a mi casa, ¿quién va a mandar en la casa? Porque es que hay una cantidad de gente que cree que mandar es simplemente gritar, ¿no? Yo en mi casa mando. ¿Me dan agua caliente o no lavo? Tres consejos. Primero, no se deje quitar ni la Santa Misa ni la Santísima Virgen, y repita a menudo el credo, sobre todo cuando bendiga a su familia. Segundo consejo, en la tentación, acuérdese del ejemplo del adulterio espiritual y no se deje engañar. Usted no se va a dejar manosear de nadie, ni su fe tampoco. Tercer consejo, en las dificultades, la confesión, la consejería, y acuérdese que esto hay que invertirle plata y hay que invertirle tiempo.